El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, evaluará la exportación de aceite de palma y biodiesel a base de aceite de palma a Europa en respuesta a los alegatos del Parlamento Europeo que perjudican a la industria nacional de aceite de palma. El gobierno de Arabia Saudita está estudiando la posibilidad de establecer una universidad en la provincia indonesia de Sulawesi del Sur. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, visitará Bosnia-Herzegovina del 21 al 22 de mayo para pronunciar un discurso de apertura en el foro de negocios de Sarajevo. El presidente indonesio Joko Widodo ha admitido usar las plataformas de medios sociales para mantenerse al corriente de las tendencias en el desarrollo social entre los indonesios. El gobierno iraní está animando a Indonesia a establecer una asociación específicamente dirigida a explorar el uso de la nanotecnología en varios sectores. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, evaluará la exportación de aceite de palma y biodiesel a base de aceite de palma a Europa en respuesta a los alegatos del Parlamento Europeo que perjudican a la industria nacional de aceite de palma. El Ministerio de Agricultura de Indonesia no teme la decisión de la Unión Europea de prohibir la circulación del aceite de palma indonesio en el mercado europeo, ya que Europa no es el único mercado para el aceite de palma indonesio. El ministro señaló que él pedirá a los exportadores de aceite de palma de Indonesia a dejar de exportar el producto a Europa. Dijo que Indonesia no debe rendirse ante la Unión Europea. El Parlamento Europeo alegó anteriormente que la industria indonesia del aceite de palma seguía causando muchos problemas, entre ellos la deforestación, la corrupción, la explotación de los niños y la abolición de los derechos de las comunidades tradicionales. El ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que Indonesia rechaza la alegación del Parlamento Europeo contra la industria indonesia del aceite de palma como infundada y despreciable. En un comunicado de prensa publicado recientemente, Nurbaya se refirió a la denuncia a través de su informe sobre el aceite de palma y la deforestación de los bosques lluviosos emitido en Estrasburgo el 4 de abril de 2017. El ministro reaccionó airadamente después de escuchar la información de que el Parlamento de la Unión Europea ha aprobado el informe. El gobierno de Arabia Saudita está estudiando la posibilidad de establecer una universidad en la provincia de Indonesia, Sulawesi del Sur. El rector de la Universidad de Muhammad bin Saud al-Islamiyah, el Dr. Sulaiman bin Abdullah Aba al-Kail, dijo después de una reunión con el gobernador de la provincia de Sulawesi del Sur, Sahrul Yasin Limpo, que su equipo ha discutido una serie de temas, incluyendo un plan para establecer una institución educativa. El plan ha recibido las directivas y la aprobación del rey Salman bin Abdul Aziz. Expresó la esperanza de que la construcción planificada de una institución educativa de nivel universitario beneficiará a ambas partes, en particular al pueblo de Sulawesi del Sur. Elogió además al gobernador de Sulawesi del Sur por prestar mucha atención al sector educativo en la provincia. Dijo que a través de la institución educativa, la gente local esperará recibir un verdadero conocimiento del Islam. Mientras tanto, el gobernador de Sulawesi del Sur, Sahrul Yasin Limpo, dijo que la visita del Dr. Sulaiman es un seguimiento de la visita del rey Salman a Indonesia hace algún tiempo. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, visitará Bosnia Herzegovina del 21 al 22 de mayo para pronunciar un discurso de apertura en el Foro de Negocios de Sarajevo. El asistente del ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Económicos y Diplomáticos de Bosnia Herzegovina, Amer Kapetanovic, dijo que había invitado a Kalla como uno de los principales invitados a asistir a la reunión anual de negocios regional de 2017, ya que Indonesia ha disfrutado de un crecimiento económico estable en Asia en los últimos años. Él señaló que Indonesia es un país grande cuya economía sigue creciendo regionalmente y globalmente. Se espera que el foro de negocios reúna a unos 2.000 empresarios de países de los Balcanes, entre ellos Bosnia y Herzegovina, Albania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, así como países europeos. Mientras que en Bosnia y Herzegovina, Kalla también se espera que se reúna con sus contrapartes oficiales. El presidente indonesio Joko Widodo ha admitido usar las plataformas de medios sociales para mantenerse al corriente de las tendencias en el desarrollo social entre indonesios. El presidente declaró después de supervisar la terraza de Ciampelas, Bandung, Jawa Occidental el miércoles que para comunicarse con la gente siempre comprueba lo que hay en las redes sociales, especialmente a medianoche o cuando está en su coche. El presidente dijo que estaba enterado de los estudiantes en la ciudad de Bengkayang, Kalimantan del Oeste, que había pedido ayuda de él en forma de algún equipo de escuela a través de medios sociales. Anteriormente, un profesor en el campo Sungkang II, Anggit Purwoto, subió un video de los estudiantes de la escuela primaria que buscaban asistencia en forma de equipo escolar del presidente Joko Widodo en su cuenta Instagram @AnggitPurwoto. Después de ver el video en el medio social en el que habían buscado ayuda en forma de zapatos, bolsos y libros de Bengkayang, el presidente había enviado directamente la ayuda a ellos. Joko Widodo también había enviado ayuda en forma de útiles escolares a los estudiantes de la escuela primaria de Kapot en el subdistrito de Siding, Bengkayang, con la ayuda del comandante de distrito militar. La última noticia. El gobierno iraní está animando a Indonesia a establecer una asociación específicamente dirigida a explorar el uso de la nanotecnología en varios sectores. Secretario General del Consejo de la Iniciativa de la Nanotecnología de Irán, el profesor Sarkar, informó a Antara en Jakarta el miércoles que su oficina tiene como objetivo difundir la conciencia sobre nanotecnología en la comunidad internacional como una tecnología emergente que puede afectar positivamente todos los aspectos de la vida humana. La nanotecnología ha permitido la creación de un innovador fármaco contra el cáncer que directamente se dirige al tumor sin propagación de toxinas innecesarias en el resto del cuerpo. Por el uso de la droga de la nanotecnología, los médicos serán menos reacios a aumentar la dosis para ajustarse a la gravedad del paciente, ya que viene con los efectos secundarios mínimos, explicó agregando que el costo promedio del fármaco es de alrededor de $20, que es una fracción del precio de los medicamentos comunes para el tratamiento del cáncer que suelen venderse en $800. Para introducir la nanotecnología en la comunidad indonesia, el profesor Sarkar, que había obtenido su doctorado en física médica de la Universidad de Reino Unido, dijo que había visitado el Ministerio de Industria antes durante su viaje. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora editorial de La Voz Indonesia. Hoy comentario, esta vez se trata del tema la política exterior e interior de Duterte. Presidente de Filipinas tiene un fuerte apoyo de las personas cuando ganó el asiento de las elecciones presidenciales del año pasado. Hasta diciembre del año pasado, Duterte todavía tiene 83% de apoyo, pero una encuesta de una agencia publicada el miércoles 5 de abril mostrando una disminución del 7%. Ahora era solo 76% de los filipinos que siguen apoyando a Duterte. En materia de mando de rendimiento también hay una disminución del 5% desde 83% que dijo que estaba satisfecho al final del año pasado. La encuesta fue realizada a mediados del mes pasado en respuesta al legislador Gary Alejano que propuso al juicio político a Duterte. Según Gary, Duterte violó la ley, el soborno y la corrupción. La acción de Duterte en la guerra contra las drogas se considera traición a la confianza del público, ya que resultó en miles de muertes. Duterte también se consideró no reportar los ahorros de dinero. Sin embargo, parece que la propuesta de destitución no puede continuar debido a una mayoría parlamentaria ocupado por aliados del presidente Duterte. Además de enfrentarse a los problemas políticos, Duterte también se enfrenta subvierte de los rebeldes comunistas y militantes musulmanes. Contra los rebeldes comunistas, Duterte ha hecho esfuerzo para lograr un alto el fuego permanente. El gobierno filipino y rebeldes comunistas se reunieron el mes pasado en los Países Bajos. Si en el país presidente Rodríguez Duterte enfrenta una presión en una maniobra política, Duterte envía fuerzas militares a una isla deshabitada en la región del mar meridional de China. Aunque puede provocar a China, que reclama casi toda la región, Duterte continúa sus acciones, dijo a los periodistas en un campamento militar en la isla de Palawan, que no está lejos de las islas Spratly en disputa. Duterte dijo que para él es mejor ocupar la isla que sigue vacío. La medida está destinada a aumentar la presencia militar en las Filipinas en una serie de atolones, los cuales afirmó Manila. Duterte inicialmente trató de tener una buena relación con no confrontación con la República Popular China para la solución de la disputa del mar meridional de China. Quizá Duterte siente que el enfoque no funcionará bien ahora. Duterte cambió de opinión al poner a los militares en la disputa región. El enfoque tal como se hace por Duterte es legítimo, se hace dentro de la región. Solo se corría el riesgo de una confrontación abierta con la República Popular China. Otro riesgo es el código de conducta que ha sido totalmente realizado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Puede ser crudo de vuelta porque China no está satisfecho con las acciones de las Filipinas. Aunque la materia de disputa bilateral entre Filipinas y China, pero Indonesia puede desempeñar un papel en la ASEAN para recordar a las partes en disputa para avanzar en las negociaciones y no confrontación. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 14 de abril en la historia. Comenzamos con lo que ocurre el 14 de abril de 2003. Se completa el mapa de genoma humano. El 14 de abril del año 2003, el proyecto del genoma humano, HGP por su sigla en inglés, completaba el mapa del genoma humano. El proyecto propuesto por el gobierno de Estados Unidos comenzó a gestarse en el año 1984 y se inició formalmente en 1990. La secuencia de ADN del ser humano está dividida en 24 fragmentos y se compone de 23 pares de cromosomas. Cada par de cromosomas contiene a su vez entre 25.000 y 30.000 genes. De estos 23 pares, uno es el determinante del sexo. Las mujeres poseen dos cromosomas X y los hombres un cromosomo X y uno Y. La secuenciación del genoma humano realizada por el proyecto de investigación científica Human Genome Project brindó beneficios para diversos campos, desde la medicina hasta el estudio de la evolución humana. El proyecto posibilitó importantes avances en la identificación de enfermedades genéticas y mutaciones ligadas al cáncer, permitiendo mejorar el diseño de medicamentos y predecir con más precisión sus efectos. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 14 de abril de 1912. El Titanic colisionó contra un iceberg. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de la época junto con el Olympic. Se diseñó usando algunas de las más avanzadas tecnologías disponibles en aquel tiempo. En su primer y único viaje el 10 de abril de 1912, contaba con un total de 2.224 pasajeros a bordo de viajar desde el puerto de Southampton, Inglaterra, y llegar hasta New York o Nueva York. El último atardecer del 14 de abril de 1912 sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas. Cuando la noche muy helada cayó, el buque navegaba en una zona de aguas quietas sin oleaje, un verdadero espejo líquido negro, lo cual era un inconveniente para avistar icebergs. Poco antes de la medianoche, las 23:40 del 14 de abril, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo, los vigías dieron alarma de iceberg al frente a 600 metros de la proa. El primer oficial Murdoch de guardia en este momento, tras la retirada del capitán Smith a su camarote, intentó evitar la colisión, primero girando el timón, pero el buque rozó el iceberg, abriéndose las placas de estribor con 6 brechas diferentes que en total sumaban 10 metros. Desde este momento el Titanic quedó sentenciado. El hundimiento se saldó con 1.500 muertos aproximadamente por ahogamiento o hipotermia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Angola mejorar la cooperación en diversos campos. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, recibió la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Angola, George Rebelo Pinto Cikioti en Gedung Pancasila Jakarta Martes 11 de Abril de 2017. Durante la reunión, los ministros de Asuntos Exteriores firmaron tres memorandos de entendimiento entre ambos países. El primer acuerdo firmado es una exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales destinadas a fomentar la frecuencia de las visitas mutuas de funcionarios estatales con el fin de mejorar la cooperación bilateral. En segundo lugar, un acuerdo general de cooperación económica, científica, ingeniería y cultura que incluye al menos 9 sectores de la cooperación, a saber, en los campos de la energía y el agua, la ciencia, la tecnología, agricultura, petróleo y gas y minerales, el comercio, la inversión, la cultura, turismo, la salud, la educación, los negocios pequeños y medianos y otros sectores. El tercer documento es el memorando de entendimiento firmado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Angola sobre consultas políticas. En un comunicado de prensa conjunta, Retno Marsudi dijo que en la reunión se discutió varios temas. El primero es un esfuerzo por mejorar la cooperación en el comercio. Los dos países establecieron relaciones diplomáticas desde 2001 y Angola es un socio comercial del tercero más grande de Indonesia en la región africana, después de Sudáfrica y Nigeria. Retno Marsudi agregó que de los años 2011 hasta 2015, el volumen del comercio entre Indonesia y Angola han aumentado, pero en el último año se disminuyó debido a los menores precios de los productos de petróleo. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Angola en 2016 solo alcanzó 192.8 millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, Indonesia sostiene que los dos países puedan ver el esfuerzo que se puede hacer para aumentar el comercio. Retno Marsudi explicó que uno de los esfuerzos propuestos por Indonesia es el establecimiento de un acuerdo comercial preferencial que recibió respuestas positivas del ministro de Asuntos Exteriores de Angola. Retno Marsudi también hizo hincapié en que productos de Indonesia se han exportado a Angola, entre otros aceite de palma, vehículos de motor, cosméticos, papel y muebles. Angola es un mercado potencial de los productos industriales estratégicos de Indonesia. También, de acuerdo con Retno, Indonesia expresó su disposición a renovar un número de cooperación energética entre Indonesia y Angola, como la cooperación entre la compañía PT Pertamina y Sonangol, así como la cooperación en el desarrollo de capacidades en el campo de gas natural licuado, o GNL, entre la compañía PT Badak y Angola LNG. Ambos países también acordaron mejorar la cooperación técnica en los campos de la agricultura, la pesca y asuntos marítimos y conferencias internacionales. Retno agregó que Indonesia aprecia y apoya la intención de Angola de abrir su embajada en Jakarta, así como apoyar la candidatura de Angola a Indonesia como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU de periodo de 2019 a 2020. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Jorge Rebelo Pinto Cikioti, respondió positivamente todos los instrumentos acordados para distribuir las necesidades de ambos países. De acuerdo con Pinto Cikioti, Angola apoya a Indonesia para entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que creía que Indonesia se convertiría en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en cuanto a la apertura de la embajada de Angola. Ha hablado con sus colegas para que iniciara pronto en Indonesia. En una serie de visitas en Indonesia, además de sostener una reunión con ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Cikioti también hizo una visita de cortesía al vicepresidente Yusuf Kalla. Al mismo tiempo, entregar un mensaje escrito del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, así como una reunión con el ministro de Industria. Anteriormente, el ministro Chicote también se reunió con la Cámara de Comercio de Indonesia y Hombres de Negocios en Jakarta. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa de Pantai Watu Karung, en la Regencia Pacitan, la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Pacitan, que también se conoce como Ciudad de Mil y Un Cuevas, es un barrio situado en el extremo suroeste de la provincia de Java Oriental. Pacitan también es famoso por tener una gran cantidad de hermosas playas. Una de ellas que se pueden elegir como el objeto turístico es la playa de Watu Karung, que se encuentra en el pueblo de Watu Karung, subdistrito Pringkuku, en la regencia de Pacitan. Para los amantes del deporte del surf, es una felicidad de encontrar una playa con olas grandes y estables para satisfacer ese deseo. Las ondas de la playa Watu Karung son uno de los 5 olas mejores del mundo. La playa ofrece un paquete completo de la naturaleza y también el deporte del surf. Estimados oyentes, la preservación y limpieza de la playa Watu Karung son todavía muy natural. Las filas de árboles verdes, un océano azul, corales se alinearon a lo largo de una fila de arena blanca. Eso añade la belleza del paisaje en la playa Watu Karung. Y eso hace que playa Watu Karung esté bien conocida como por su belleza, ya que ofrece olas de clase mundial, que grandemente favorecidos por los amantes del surf. Las olas en la playa Watu Karung es capaz de alcanzar una altura de 4 metros. Con una ola grande y alargada como un barril outboard, así como el fondo del mar en forma de roca. No se sorprenda si muchos surfistas de clase mundial han visitado esta playa. Para aquellos de ustedes que quieren jugar solo en la playa, no tengan miedo de golpearse por grandes olas. Debido a las grandes olas, se detendrán en la costa y no le arrastra hacia el mar. Así que para aquellos de ustedes con familia, sus hijos pueden nadar sin miedo, chapotear y jugar la arena en la playa, disfrutar de la frescura del aire en ese lugar. Estimados oyentes, para llegar a la playa Watukarung no es muy fácil, ya que ningún transporte público que opera a esta zona. Así que si quieren visitar playa Watukarung, ustedes deben utilizar su propio vehículo o con alquilar. Pueden utilizar los automóviles o motocicletas y lo importante que han que tener cuidado porque la carretera de acceso a este lugar no se puede decir que sea buena. Tienen que ir a través de las calles pequeñas y estrechas y un montón de agujeros. En el viaje de más de 40 kilómetros y se tarda unos 45 minutos del centro de la ciudad, se encuentra una gran cantidad de curvas cerradas y pendientes pronunciadas, por lo que se recomienda precaución. Para ir a la ubicación de la playa Watukarung es gratis. Estimados oyentes, para visitar playa Watukarung deben considerar algunas cosas tales como la preparación de su vehículo correctamente, especialmente si se alquilan vehículo, porque los campos que serán pasados son clasificados difíciles. En el camino a la playa de Watukarung, ustedes deben a menudo preguntar debido a las menos señales de tráfico. Y para los amantes del surf, preparen su equipo de surf, así como sea posible, porque las grandes olas de clase mundial ya están esperando allí. Y por supuesto, debido a la escenografía en la playa Watukarung muy bonita, no se olvide de traer su cámara. La naturaleza aquí es demasiado hermosa, por lo que es una lástima de pasarla. Y para aquellos que todavía quieren pasar el tiempo aquí, se pueden alquilar de alojamiento alrededor de la playa, con tasas que varían de 100.000 rupias. Si ustedes son las que aman tratar adrenalina y todavía tienen que encontrar un lugar turístico completo, vaya a la playa Watukarung en la regencia de Pacitan, en la provincia de Java Oriental, como su destino de viaje. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Watukarung en Pacitan, en la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, donde quiera que se encuentran, ahora el programa La Miscelánea. El día 7 de abril, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud con el tema La Depresión. En relación con eso, La Miscelánea en esta ocasión se trata de la depresión. Estimados oyentes, la fijación del 7 de abril como el Día Mundial de la Salud es llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud y es visto como una oportunidad para atraer la atención del mundo con el fin de darse cuenta de los grandes problemas de salud mundial cada año. Esta fijación se produce como la OMS llevó a cabo la primera Asamblea Mundial de la Salud en 1948. La Asamblea decidió conmemorar el Día Mundial de la Salud el 7 de abril de cada año que comenzó en 1950. La celebración se lleva a cabo a nivel internacional, regional y local con el tema diferente cada año. El 7 de abril de 2016, la OMS hizo el tema del Día Mundial de la Salud con el tema Beat Diabetes o Vencer Diabetes, porque diabetes mellitus es considerada una enfermedad crónica con una carga alta y un problema en todo el mundo, ya que se ha convertido en una epidemia mundial que afectó a los países de ingresos bajos y medios. Esta vez en 2017, en conmemoración del Día Mundial de la Salud, OMS lleva un tema, la depresión, con el nombre de la campaña Vamos a Hablar. ¿Por qué la OMS toma el tema de la depresión para la conmemoración de 2017? De acuerdo con la OMS, más de 300 millones de personas en todo el mundo están tratando de hacer frente a la depresión. En 1990, la OMS informó que de los 10 principales problemas de salud que causan discapacidad, 5 de ellos son problemas de salud mental, la depresión, el alcoholismo, trastorno bipolar, esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Asimismo, la OMS estima que la depresión será la principal causa de problemas de enfermedades en el mundo en 2020. Por lo tanto, esta organización también instó a la comunidad internacional para buscar la mejor solución para las personas que están deprimidas, debido a que en este momento los que están deprimidos tienen poco o ningún apoyo de los más cercanos, incluso agencias gubernamentales relevantes en la mayoría de países del mundo. Estimados oyentes, la depresión es una enfermedad mental psiquiátrica marcada por la tristeza y la desesperación en determinados momentos. En realidad, se trata de una reacción normal cuando los seres humanos se enfrentan a varios problemas en sus vidas. Sin embargo, la depresión puede ser peligroso cuando las reacciones y sentimientos de tristeza se desesperanza que dura mucho tiempo e incluso hasta muchas semanas. Con la campaña Vamos a Hablar, se espera que más personas que se preocupen con alguien que esté deprimido. Por lo general, las personas que están deprimidas y quieren compartir con otras personas confiables acerca de los problemas que ellos experimentan, es el primer proceso de curación y recuperación. Estimados radioescuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentamos canciones de la música dangdut. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Queridos oyentes, un saludo es una expresión cultural en nuestra vida cotidiana como una comunidad. Diciendo buenos días para comenzar las actividades diarias y buenas noches para terminar y descansar por la noche. Una canción del título Selamat Malam o Buenas Noches comienza nuestro encuentro en el mundo musical de hoy. La canción está interpretada por Evi Tamala, una cantante de la música dangdut que ha sido pop en toda escena de la música pop dangdut desde los años 80. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Selamat Malam de Evi Tamala, La cantante Evita Mala empezó su carrera musical como una cantante de la música pop dangdut de un grupo de dangdut en su ciudad natal, Tasikmalaya. En el año 1987, un compositor de las canciones dangdut Indonesia, Mohtar B, escribió una canción para ella. Los tres álbumes lanzados por Evita Mala todavía no han sido capaces de penetrar en el mercado musical de pop dangdut en Indonesia. Pero su cuarto álbum, Evita Mala, se disparó con éxito a través de la canción muy popular titulada Doctor Cinta o El Doctor del Amor. Esta canción fue más tarde explotó en el mercado y se hizo un nombre de Evita Mala alineado con otros cantantes dangdut famosos. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Doctor Cinta por Evita Mala.
Sakit hati, kau penerang cinta yang hampir mati. Adik mama cinta yang kini ku rasa telah hilang, asyik menajak engkau datang. Kau penghapus derita, penghapus gelap buta. Kau penerang cinta yang hampir mati. Oh, kau penyuluh hidupku.
Queridos oyentes, todavía están escuchando el mundo musical de la voz de Indonesia. Y esa fue una de las canciones más famosas de la cantante Evi Tamala. Después de la popularidad de la canción Doctor Cinta, la mayoría de las canciones de Evi Tamala hizo éxito en el mercado, especialmente las canciones románticas, melancólicas y tiernas. Una de ellas es la canción con título Dimanapun Ada Bayanganmu o Hay Su Sombra en Donde Quiera. Bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción de Evi Tamala titulada Dimanapun Ada Bayanganmu. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasih.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.